en vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy, pero que muy buenas tardes, bienvenidos, amados hermanos, oyentes todos de este su programa en el día a día.
Con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar.
Transmitiendo desde nuestros hermosos estudios en la bella ciudad bien católica de Atchison, en Kansas, en el noreste de Kansas, desde donde le enviamos nuestros más expresivos saludos. El agradecimiento de siempre por acompañarnos cada semana en vivo aquí a través de En el Día a Día con Ricardo y Lucía por Radio Católica Mundial. Mandamos saludos a todas las afiliadas que nos están escuchando y en especial quiero pues mandar un saludo a las mujeres del área de Los Ángeles y de condados adyacentes, porque muchas vinieron, bueno, una vino desde Canadá. Estuve en un evento, un magno encuentro de mujeres en el Orpheum Theater, en el Teatro Orpheum de Los Ángeles. Estuvo lleno a capacidad los dos días, era el mismo programa, dos diferentes públicos, el programa era de un día y fue muy, muy maravilloso. El Señor se mostró con todo poder, hubo mucha sanación, muchas mujeres que salieron convencidas de lo admirable de su propia creación de manos de nuestro Señor. Y muchas pidieron saludos, que saludáramos a las que fueron al evento. Así es que estoy cumpliendo con mi promesa de enviarles un abrazo radial a todas y cada una de ustedes y agradecer a los organizadores pues por tan buen trato y tan buena acogida. Tú también estuviste muy activo este fin de semana, Ricardo.
Sí, tuvimos que separarnos este fin de semana para atender a dos eventos de mujeres. Yo también, y quiero aprovechar de saludar a toda la comunidad de San Juan Bautista en Longmont, Colorado, donde hubo también este retiro de mujeres. Hermoso también. Tuve la oportunidad de compartir con una predicadora que no la conocía en persona, Nachita López, pues encantadora, con tremendo ministerio que tiene. Aprovecho de saludos, Nachita, y a todo tu ministerio, también en California, precisamente al norte de Los Ángeles. Pues bellísimo con el padre Humberto Márquez, nuestro querido amigo desde muchísimos años.
Desde incluso, antes de ser seminarista. De ser
seminarista, ¿verdad? Que tiene esa parroquia bien, bien montada y la gente del Ministerio Hispano, la Renovación Carismática, está bien activa con grupos de mujeres, de hombres, de matrimonios. Pues nuestros saludos, gracias por su generosidad, por su atención y bueno, estamos orando y seguimos orando por ustedes.
Y después yo me fui corriendo por un día y medio a la hermosa ciudad de Miami. Ya eso era en mis labores como abogada de inmigración. Así es que gracias al Señor todo salió bien en esa gestión y pudimos pues compartir con varias personas muy queridas de esa ciudad que fue nuestro hogar por 10 años. Así es que un abrazo inmenso a toda la radio audiencia de esa gran ciudad, de esa gran metrópolis que es Miami.
Y antes de que se nos pase la oportunidad, vamos a estar también la semana que viene, el próximo, no este fin de semana, sino el de arriba, el del 27 de abril, vamos a estar con un retiro para parejas, perdonar, sanar y amar de corazón en Dallas, en la parroquia de San James, que eso queda en el 1002 East Sanner Avenue en Dallas, Texas, allá con nuestros amigos también de esa parroquia que nos han llevado a otras oportunidades.
Nuestro amigo querido Juan Toledo, así es que un gran abrazo para él.
Y vamos a tener la oportunidad de compartir con Darwin Leckler. Él va a hacer un concierto el día viernes y va a estar con nosotros también el sábado durante el retiro de parejas con su amada esposa también. Pues toda la gente que nos escucha en el área de Dallas, que sabemos que Radio Católica Mundial tiene una gran audiencia porque siempre nos escriben de allí y nos hacen saber que nos escuchan. Gracias por escuchar Radio Católica Mundial. Pues también, y si quieren compartir con nosotros, vengan este 27 de abril en la parroquia de St. James. Y si quiere usted información, pues comuníquese con ellos en la parroquia de St. James, con Juan Toledo y su equipo. Ya tomen al final del día, les daré el número de teléfono. Al final del programa les doy el número de teléfono.
Claro que sí, así es que los esperamos todos en esa bella ciudad de Dallas, en Texas, donde pues nuestro hijo residió los 4 años de universidad. Así es que es una ciudad que queremos mucho y tenemos muchos amigos muy queridos que laboran en las oficinas diocesanas de la diócesis de Dallas. Un saludo a todos ellos, que los queremos un montón. Así es que esperamos darles un abrazo a todos ellos. Sí, pero antes entonces de entrar en tema, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, dele me gusta y ahí puede ver los temas que estamos compartiendo, los temas que estamos discutiendo al aire en el programa. Y puede seguir nuestro ministerio y la información que compartimos. Y antes entonces ya de entrar en un importante tema que vamos a abordar a raíz de la muy buena respuesta que tuvimos la semana pasada en nuestro programa en vivo sobre el suicidio en los jóvenes, vamos a estar abordando un importante tema para ayudar a la salud mental de nuestros niños y jóvenes adultos. Así es que muy pendiente, pero ahora sí vamos a ponernos en las manos del Señor en oración para que todo lo que conversemos venga del Señor y sea de bien, de sanación, de unión y de amor para todos los que nos escuchan.
Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos. Estamos felices, Señor, y gozosos por este tiempo que celebramos tu resurrección, por este tiempo de Pascua. Estamos ya en la tercera semana de Pascua y no se nos quita la alegría de saber que estás vivo y resucitado, de que vives con nosotros. Gracias porque nos acompañas, gracias porque no nos dejas al poder de la muerte, sino que nos resucitas, nos das alegría, nos das paz. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde que nos acompañes en el programa, que entres a cada hogar, a cada lugar de trabajo, vehículo, donde nos estén escuchando, para que este programa en el cual hablamos de la importancia, Señor, de la familia en el apoyo de la salud mental de nuestros hijos, para que donde haya dificultades entres tú, para que donde haya oscuridad traigas la luz, para donde haya confusión tú traigas la paz y la claridad. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos que nos acompañes también, nos lleves de la mano a Jesús, tu madre modelo de familia, modelo de madre preocupada, de apoyo a su hijo, que lo acompaña en los momentos más difíciles y en los momentos gloriosos. Ven con nosotros, Santa Madre del Camino. Amén.
Y como ya les había avisado, pues la semana pasada compartimos un programa bien interesante sobre el incremento significativo de la tendencia suicida y de hecho los actos completados de suicidio de niños y jóvenes en nuestro tiempo. Dimos un breve estudio de las razones y luego compartimos bastante las diferentes características e indicios y conductas que podemos observar en nuestros hijos que puedan alertarnos que hay un pensamiento suicida o una tendencia al suicidio. Tuvimos mucha respuesta sobre ese tema y entonces vamos a estar abordando en este programa el tema más global. El suicidio es uno de las problemáticas que se enfrentan en este tema global que vamos a hablar, que es la salud mental de nuestros hijos. Estamos definitivamente viviendo tiempos, yo diría que con toda seguridad en la época moderna de la humanidad, no se ha manifestado una incidencia más alta a las enfermedades o a las condiciones psicológicas o psiquiátricas de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de tendencia al suicidio, de actitudes sociópatas y toda la gama que incluye la salud mental. Y es muy duro ver cómo justamente la población que debe estar más sana emocionalmente, psiquiátricamente, porque vivimos en una época donde todo es más fácil, pero no todo lo fácil es bueno. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor hasta en sus mandamientos nos da retos difíciles porque sabe que es lo mejor para nosotros. Pero en tiempos donde hay tanto adelanto, donde todo está a la orden del día, donde todo lo tenemos a la mano, muchas veces con un solo clic en la internet obtenemos de inmediato lo que queremos, hay esta altísima incidencia de salud mental en nuestros jóvenes, que es tremendamente preocupante, especialmente entre niños y adolescentes, y que ha generado una ola de inquietud entre profesionales de la salud, como psicólogos, orientadores escolares, que muchas veces, lamentablemente, en muchas escuelas, particularmente las públicas, están creando los problemas de salud mental porque han traído ideologías al ambiente de nuestros hijos que no deben ellos estar enfrentando, los psicólogos, psiquiatras y aún los mismos padres, la misma familia se está dando de esta epidemia de casos extremos de falta de salud mental que pueden desembocar en comportamientos muy negativos, autodestructivos, hasta el punto de llegar al suicidio, lo cual obviamente nos preocupa a todos. Por eso queremos abordar el tema para compartir no solo qué podamos hacer con nuestros hijos, con psicólogos y demás, sino consejos fáciles y sencillos donde podamos mejorar y proteger la salud con pequeños actos y pequeños gestos.
Y precisamente vamos a, en la segunda parte especialmente, a explicarles qué hacer para mejorar la salud mental de nuestros hijos adolescentes, incluso desde antes de la adolescencia, porque, como dices, amor, los problemas de salud mental ya comienzan antes de la adolescencia. Más o menos los eventos de desórdenes de ansiedad, ya el 51.8% se publica un estudio, comienzan ya antes de la adolescencia, y los trastornos del humor, que entra dentro de los cuales entra la bipolaridad, un 11.5% ya se está expresando antes de la adolescencia. Pero hay un estudio que vamos a hacer referencia también para dar nuestros consejos, que es de una universidad en Cambridge, que es una universidad pues reconocida desde el punto de vista científico, vamos a decirlo de esta manera. Reconocen la importancia de la intervención familiar en mejorar esta situación, en cómo mejorar la salud mental de los niños y adolescentes. Pendientes, vamos a ir desglosando las situaciones actuales que hay, estadísticas y a identificar los problemas para que ustedes se relacionen con ellos, pero estén atentos porque la intervención familiar es casi tan importante o incluso más importante que el uso de las medicinas o de la psicoterapia o de otros intervenciones conductuales que se puedan usar en los niños y en los adolescentes.
Y estás hablando, mi amor, ciertamente de cifras alarmantes que estamos enfrentando, y una de las que más me impacta es un reporte que publicó la revista de desórdenes afectivos de Estados Unidos, que señaló en un sondeo que se llevó a cabo en el año 2020, que reflejan y arrojan un aumento de un 195%. Sí, wow. Estamos hablando de casi, no estoy de 1.95, no. 195%, casi 200% ha aumentado la incidencia o intentos de suicidio entre nuestras hijas adolescentes. Las chicas especialmente están viéndose afectadas y esto equipara muchísimo también con la incidencia más grande de incrementos de personas que terminan expresando una identidad de género transexual, de género no conforme. La inmensa mayoría también son nuestras hijas. Así es que, ojo, también la Fundación ANAR informó que por primera vez en 3 décadas, hermanos amados, los comportamientos y suicidas y la depresión son la razón número uno de consultas psicológicas o médicas en menores de edad que buscan ayuda. O sea que estamos hablando de niveles catastróficos realmente, que es como casi que pandémicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, queremos que estén muy atentos a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero en especial a las niñas, para llegar al fondo de lo que está causando esto y cómo las podemos ayudar.
Entonces, ¿cuál es parte de la causa de estas cosas? Pues este estudio de Cambridge, ellos hacen su autoevaluación o hacen una introspección, cómo el tratamiento sí funciona en algunos pacientes, pero no realmente en todos los pacientes. Entonces ellos, en el estudio que vamos a dar después los resultados, pues se enfocan en cómo la comunicación de la familia históricamente se ha estado enraizada en modelos biopsicosociales o de pasados también de psicopatologías que se enfatizan, hacen énfasis en la salud, en los problemas de salud mental, que puede ser pues en individuos o están en un contexto social. Nosotros vivimos especialmente en América Latina en los últimos 20 años también, y lo puedo hablar por mi país, Venezuela, cambios políticos, cambios sociales que han transformado la dinámica familiar. Por ejemplo, en mi país, hoy por hoy, pues las familias se han diversificado, han tenido que salir a vivir a otros países, las familias han tenido que separarse. Entonces, esta generación, que por ejemplo, menores de 24 años, que son los grupos etarios que habla los estudios, entre 14 y 24 años, que se expresan estos problemas de depresión y de problemas de salud mental, pues ha afectado a esta generación que ha crecido bajo esta ruptura de la estructura familiar. Yo puedo pues señalarlo con conocimiento de causa porque, bueno, mi misma familia, pues estamos separados, hermanos uno en un lado, otro en otro. Otras familias que conocemos, pues también han crecido. Una familia muy querida mía de Venezuela, pues están unos en Chile, unos están en Argentina, otros están en Estados Unidos, otros están en Perú. O sea, ya se perdió, aunque las redes sociales ayudan como a conectarse, pero estos niños que han crecido allí, exacto. Porque otra de las cosas que hablábamos la semana pasada, recuerden que eso es un dato, que la generación Z, que son los que son menores de 22, 23 años, es la generación que menos habla de Dios o que menos tiene a Dios presente en su vida. Y en estos casos ha sido precisamente porque es en la familia donde empieza la tradición y conocer la religiosidad popular, aunque no sea necesariamente catequética 100% o formativa, pero por lo menos el hecho de estar juntos y rezar juntos eventualmente, y aunque no asistan a misa como deberíamos asistir, pero el hecho de estar unidos como familia, de compartir las tradiciones familiares y las tradiciones culturalmente religiosas que tenemos mucho en nuestros países, pues esto no está, se ha perdido. Y aquí en Estados Unidos, pues los hispanos que conocemos también, pues los padres envueltos en su trabajo, en tener que producir dinero, en tener que estar luchando contra una situación migratoria en la cual pues se corre siempre el riesgo que los deporten o que el padre lo mande de regreso y la mamá no se quiere ir de regreso con la familia o uno de los dos prefiere quedarse para seguir trabajando.
Y luchando con el idioma nuevo.
Exactamente, eso es, esas son muchas cosas que vemos nosotros en nuestro día a día. Por ejemplo, me dio mucho gusto, amor, en el retiro de mujeres en Colorado, pregunté los grupos de edades y de 75 mujeres habían 4 menores de 24 años. O sea que habían 4 muchachas de generación Z que, bueno, no eran muchas, realmente no eran el 1% de las que estaban presentes, pero me dio esperanza saber que, pues, que esta generación...
Algunas están llegando.
Están buscando escuchar de Dios. Y al final del retiro, de las que dieron testimonio, fueron precisamente estas muchachas menores de 24 años, 3 de ellas, diciendo pues que sí, que se sintieron atendidas, el retiro el Señor les habló y les habló la importancia de pertenecer a la comunidad y de seguir y continuar buscando del Señor. Entonces, eso eventualmente pues tenemos que tener claro cuáles son las circunstancias que nos están ocurriendo.
Aunando toda esa problemática que acabas de mencionar, mi amor, tenemos que añadir la realidad indiscutible de que el enemigo de las almas en estos tiempos ha utilizado, que siempre lo repito y lo repetiré hasta que estén desaparecidas de la faz de la tierra, ideologías que son netamente ateístas, que son de un nuevo marxismo, que hablan de una justicia social que nada tiene que ver con la auténtica enseñanza de la enseñanza católica social, nada tiene que ver con eso. Son ideologías que alejan a nuestros hijos de Dios, que traen, que todas están fundamentadas en los sentimientos. No están establecidas ni en la razón ni en la verdad. Son ideologías que manejan con extrema habilidad los sentimientos de nuestros hijos para adoctrinarlos en conceptos que son contrarios completamente al evangelio, que están plagados de desesperanza y que están fundamentados no solo en los sentimientos, sino en el resentimiento. O sea, que generan un resentimiento en contra de todas las personas que piensen diferente. Vuelvo y repito, ideología de género, teoría crítica de la raza, feminismo radical, donde desde la cultura, desde las redes sociales, desde la academia, universidades, escuelas públicas, no públicas, muchas hasta católicas de solo de nombre, que están inculcando estas ideologías de un nuevo marxismo y de una nueva que no es lucha de clases, sino lucha de opresores con grupos de identidad, que también generan una presión horrorosa en nuestros hijos, una desesperanza, que lo que invitan es a que nuestros hijos piensen y vean y analicen todo a través de un prisma, de un lente, de que el mundo está perdido y que es completamente malo y que lo único que hay es que destruir todos los sistemas y volverlos a construir. O sea, que la cosa está tan mal que hay que derrumbar todo un país, toda una cultura. Y esto no es Estados Unidos nada más. Esto está en la cultura occidental completita, plagado. Entonces, de hecho, muchas de ellas son las que generan no solo la distancia, la familia, todo lo que has mencionado. Estas ideologías de verdad magnifican la negatividad, la oscuridad, la visión de faltos de esperanza y las personas que se afectan emocionalmente y en especial aquellas que se autoagreden o que consideran quitarse la vida, es las identifica una falta de esperanza. O sea, que no ven que hay una esperanza para seguir adelante en un mundo mejor. Entonces, por eso es que estas ideologías rechazan tanto al Señor, porque como les pasó a estas cuatro jóvenes en ese retiro de la generación Z, vinieron y su desesperanza fue suplida por la palabra de esperanza, de vida, de un nuevo comienzo que solo puede dar Cristo el Señor. Así es que todos estos consejos se los damos siempre a la luz de la fe. Por eso este programa es en el día a día con Ricardo y Lucía, pues ayudándonos a todos a vivir y a enfrentar el día de nuestra vida, iluminados por la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra fe católica.
Entonces, los problemas de salud mental que más se están presentes y que vamos a estar abordando, que son la ansiedad y la depresión. O sea, la ansiedad, recuerden, es esa angustia, ese temor de que algo va a pasar, y no pasa. Que algo va a pasar y no termina de pasar. Entonces, la persona se siente, pues, en ese...
Que algo malo va a pasar,
como ese, ¿verdad? Como ese cambio incluso físico. Ese cambio físico en el cual, pues, el corazón está latiendo más rápido, la presión arterial sube, se desgastan las hormonas, el cortisol, que es la hormona que produce las glándulas suprarrenales en el momento de la ansiedad, del reto, para poder salir corriendo. Porque la ansiedad, el miedo... es una emoción natural para la protección del ser humano. Por ejemplo, si vemos que nos va a morder un perro, pues salimos corriendo. O alguien viene con una pistola, pues salimos corriendo para defender nuestra vida. Y para poder salir corriendo, pues el cuerpo produce hormonas, sudoración, las pupilas se dilatan, el corazón late más rápido para producir la cantidad de energía necesaria para correr. Pero en niños pequeños, por ejemplo, en los cuales estos mecanismos están activados sin que haya un peligro, entonces produce desgaste del cuerpo, produce desgaste del cerebro, produce desgaste de las emociones. Nos pasa a nosotros los adultos, pues un niño que está en un proceso de desarrollo antes de la adolescencia, pues sus reservas son menos y sus neuronas están pues en periodo de formación todavía, su cerebro y sus conexiones cerebrales están en ese periodo de conexión y las emociones van conectándose con el cuerpo. Es el momento en que empiezan, pues ellos están creciendo, pero si hay esta ansiedad constante y no solamente y la generación de la ansiedad muchas veces es en familias estructuradas. Ya dije las causas en las familias que están rotas, pero en las familias que están estructuradas el principio, y este estudio de Cambridge lo propone, y es que la comunicación, que es esencial y fundamental, componente esencial en el funcionamiento humano social, en el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento humano en general de la sociedad, está basado en una comunicación que es efectiva. Entonces, cuando nuestra comunicación en el contexto familiar está afectado, pues entonces eso produce ese sustrato, ese abono para crear ansiedad. Y una ansiedad sostenida pues lleva a la depresión. A la depresión porque se le agotan a los muchachos los neurotransmisores y especialmente pues serotonina y dopamina. Se afectan físicamente y entonces hay una depresión orgánica, estructural, pero que se puede originar, se pudiera prevenir, como vamos a hablar en la segunda parte, mejorando la comunicación o dando técnicas de comunicación dentro de la familia. Por eso el propósito de lo que estamos haciendo hoy es hablar de la apertura al acceso emocional, el cual describe la extensión en la cual los miembros de la familia, al exhibir, al mostrar una apertura a las emociones, a los recursos emotivos, a la receptividad de información nueva o de la responsabilidad compartida entre los padres para lidiar con las emociones, con las crisis sociales que en el día a día nos pasa. Entonces, si nosotros como familia no nos preparamos en comunicación, en hablar, en poder tener ese diálogo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, pues no es de ayuda a los niños, y por eso hoy por hoy pues hay esta incidencia tan alta de problemas de salud mental, especialmente en el área de la ansiedad y en el área de la depresión.
Así es, lamentablemente estamos llegando al receso del punto medio de nuestro programa, agradeciendo su sintonía hasta este momento. Aproveche este espacio musical que vamos a tener para invitar a otras personas para que puedan escuchar los consejos que vamos a estar compartiendo, consejos muy sencillos que podemos hacer efectivamente en familia para beneficiar la salud mental de nuestros hijos. Vamos entonces a una pausa musical que nos ofrece nuestro productor Pedro Quiles, a quien tanto queremos y respetamos, que nos ofrece de nuestro querido Darwin Leckler, ese cantautor católico mexicano que justamente estará con nosotros en el retiro de parejas de la parroquia de San James en la diócesis de Dallas este próximo 26 y 27 de abril. De hecho, el 26 en la noche, Darwin va a estar ofreciendo un concierto de apertura del retiro. De Darwin Leckler, hay momentos. Disfrútenlo y mediten.
Hay momentos en que no sé qué decir, cómo comenzar una simple oración. Cuando el peso de la carga es más fuerte que mi alma, cuando me avergüenzo por estar aquí. Hay momentos en que no sé qué decir, cómo comenzar una simple oración. Cuando el peso de la carga es más fuerte que mi alma, cuando me avergüenzo por estar aquí. Y es cuando aparece tu misericordia en mí, sanando las heridas que la vida me otorgó, trayéndola a este pobre corazón que te necesita para vivir. Y es cuando aparece tu misericordia en mí, sanando las heridas que la vida me otorgó, trayendo la esperanza que te necesita para vivir. Oh,
oh,
vivir.
En el día a día con Ricardo y Lucía. Muy, muy bella, muy apropiada nuestro tema. Ese canto que comparte nuestro productor de la voz de nuestro querido hermano y amigo, cantante católico mexicano, Darwin Leclerc, que podrán ver en persona en la parroquia de San James este fin de semana, no el siguiente, 24 y 25.
Bueno, 26 y 27.
26 y 27,
que sí. Es viernes y sábado. Y aprovecho pues de darles el número de teléfono que me están pidiendo para la parroquia de San James. Si quieren más información e inscribirse, el número es el 214-587-7931. 214-587-7931. Y si no, escríbanos a ricardolucia@gmail.com y se lo daremos ahí para que usted pueda inscribirse en este retiro. Si tiene amigos en el área de Dallas, invítelos a participar en este retiro que es Perdonar, Sanar y Amar de Corazón.
Y también lo vamos a colgar en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, también en nuestra cuenta de Instagram, para que usted pueda tener la referencia y compartir con otros y podernos dar un abrazo fraterno en Cristo este fin de semana, no este próximo, sino el siguiente, 26 y 27, en la parroquia de San James de la diócesis de Dallas.
Y estamos conversando en el día de hoy sobre cómo podemos nosotros mejorar a través de pequeños gestos la salud mental en nuestros niños y adolescentes. Hablamos de, pues, de este estudio que se publicó en el año 2023, un estudio bien, bien reciente, sobre cómo es importante la comunicación familiar, la intervención de la comunicación familiar en el contexto de la ansiedad y depresión en los niños entre 14 y 24 años.
Y dicen que el estudio, pues, sugiere, o sea, arroja que algo tan sencillo, tan del día a día justamente, tan cotidiano como conversar regularmente con nuestros hijos, especialmente durante el tiempo de las comidas, que les sugerimos encarecidamente que retomen esa costumbre si no la tienen en su casa. Recuerde, su casa no es ni hotel, ni restaurante, ni nada parecido para que unos coman en un lugar, en la mesa, otros en la cocina, otros en sus habitaciones, otros en la sala. No. Aprovechen ese tiempo para unirse todos, especialmente durante el tiempo de las comidas, aunque sea una, aunque sea cada dos días, ¿eh? Porque algunos horarios son muy complejos, pero querer es poder. Y esto, este conversar regularmente con los hijos, especialmente en momentos así como las comidas en la casa o cualquier otro tipo de momento que ustedes dediquen a estar todos juntos, definitivamente pueden fortalecer significativamente la salud mental de sus hijos y también pueden enfrentar la ansiedad y la depresión que puede estar manifestándose y creciendo en ellos.
La comunicación, recuerden que no solamente es la conversación, y uno de los temas sí es la conversación, pero la comunicación también es estar presente, es el tipo de comunicación, es estar, incluso el lenguaje corporal también tenemos que trabajar en él, porque dice mucho tu actitud física. Si estamos en una conversación en la mesa y uno está mirando el teléfono a cada rato o está pendiente de la televisión, pues muestra que pues hay otras cosas que me interesan más que estemos juntos conversando o que estemos unos con otros o mala cara. El cuerpo dice eso. La comunicación abierta tiene que ser efectiva para que pueda mejorar en los niños. Entonces, la primera acción que vamos a dar, Cielo, es escuchar activamente. Escuchar activamente. Según este de los autores del estudio, prestar atención mientras escucha a los hijos sin mirar el celular o que haya otras distracciones, como estaba diciendo, y repitiendo con otras palabras, lo que los niños o los adolescentes acaban de decir, marca la diferencia a la hora de comunicarse. En otros momentos que hablamos de comunicación con los esposos, una de las técnicas que usamos es el repetir lo que otra persona dijo. Cuando la esposa y el esposo hablan, hacemos técnicas, y lo pueden encontrar en nuestra página web también de ricardolucia.com. Podemos ofrecerles el material para las parejas, pero que también ofrece esa misma traducir eso o trasladar eso a la comunicación con los hijos. Tenemos el ejercicio que incluso lo pueden ver en los videos que tenemos nosotros.
Que le llamamos soporte tech, ¿verdad?
Porque se llama soporte tech, exacto.
Donde uno no repite como papagayo, porque si uno repite exactamente lo que está diciendo la pareja, se puede hasta percibir que se está mofando, que se está burlando. No. En sus propias palabras, usted parafrasea lo que está entendiendo que la otra persona está diciendo. Me estás diciendo que te sientes incómodo cuando me tardo demasiado en las tiendas por decir algo. Y su esposo va a decir sí o no. Bueno, ¿te sientes incómodo cuando llego tarde de las tiendas porque te sientes solo? Ah, eso sí. Ahí ya hubo una comunicación abierta y efectiva de la familia para mejorar la salud mental y emocional de nuestros hijos. Y yo quería mencionarles algo que nosotros tratamos de hacer en tiempos donde todos estamos muy cansados, que lo que uno quiere de pronto es ver, echarse en el sofá, ¿no? Y entonces descansar el cuerpo, descansar la mente. Pueden, y si les gusta a algunos, pues la televisión, poner algo sencillo, jocoso, que no requiera mucho pensamiento, que no ponga a las personas nerviosas. Y decirle a los hijos, vente, siéntate, échate aquí, siéntate al lado de tu papá y de tu mamá. Y hasta hijos grandes se lo decimos, hijos grandes con barba y todo. Se recuestan de su papá o de su mamá y uno puede hasta comentar un poquito sobre el programa o mientras el hijo está recostado, pues le habla un poquito cómo te fue el día, te sentiste bien en el trabajo, cómo te fue el día en la escuela, te enseñaron algo nuevo, cómo te trataron tus compañeros, y ahí usted va entablando una conversación donde aunque estén descansando técnicamente hablando, ese hijo está recibiendo esa atención personalizada, ese yo te veo, o sea, noto que estás aquí, me interesa lo que te pasa, porque muchos muchachos podemos estar bajo el mismo techo, pero no convivir y que ellos se sientan escuchados y queridos. Me recuerda mucho uno de nuestros primeros retiros de padres e hijos adolescentes que hicimos justamente en Salina, Kansas, donde hacíamos un ejercicio de poner una cortina o una división entre padres e hijos para que no pasaran la pena de decir las cosas que llevaban dentro, sin tenerse que ver la reacción del otro o la cara del otro por pena o por miedo o lo que sea. Y una de las quejas de una de las madres, de esta pareja de padres que estaban allí, decía que nunca el hijo se paraba en la casa, que no quería conversar, que estaba muy distante y se oyó la voz del hijo, ¿verdad? Y me recordó tanto a la escritura que dicen el Señor, mis ovejas escuchan mi voz y la conocen, ¿no? Y los padres escuchan las voces de sus hijos y las conocen, y viceversa. Cuando obviamente el hijo reconoció la queja de su madre, pues exclamó, pero ¿para qué voy a llegar a la casa a compartir? Si ustedes, si es que están allí, lo que están es discutiendo, peleando, hablando de las cuentas, maldiciéndose el uno al otro, y tan siquiera se dan cuenta que estamos en la casa. Lloraba el joven, era un joven adolescente, era varón, y gemía el niño. Y los papás quedaron estupefactos, realmente muy impactados, porque era un niño que ellos consideraban que era muy rebelde, muy jaquetón, muy pendenciero, al extremo, bordeando a la violencia, ¿no? Y oírlo quebrantarse de esa manera porque lo que faltaba era la compañía de sus padres, eso habla volúmenes. Y lo repito con detalle porque sé que eso continúa pasando diariamente en cientos de miles de hogares hispanos en nuestros países y aquí en los Estados Unidos.
Y lo que mencionas es importante, amor, que la depresión muchas veces se expresa como decaimiento o distracción o encerramiento, pero también como violencia. Los niños y adolescentes deprimidos, su respuesta en muchas ocasiones es rebeldía y es agresividad. Entonces, este primer consejo es escuchar activamente, escuchar con atención. Y con las palabras, pues en este país más aún, cuando tenemos los dos idiomas y los muchachos no hablan bien el español o no entienden bien el español sentimental o emocional y los padres no entienden el inglés, pues hay que ponerla bien activo y atentos el lenguaje. Y por eso, si el niño dice cosas en dos idiomas, puede haber el Spanglish que decimos, el niño empieza a decir algo del papá o la mamá, pues la intención es preguntarles, creo que quieres decir esto o te entiendo que me estás hablando de esta situación. Y si uno de los hermanos, siempre hay uno de los hermanos que entiende mejor los dos idiomas y puede servir de traductor, especialmente los más pequeños, porque vemos aquí en Estados Unidos que muchas veces el primer hijo es el que más habla el español y ya cuando van por el tercero o el cuarto hijo ya el español casi no llega. Entonces, esta comunicación, para que sea efectiva, hay que poner atención, hay que estar atentos y buscar la manera de que haya claridad, el hijo se sienta que fue escuchado, que le pusieron atención y que lo que pregunta o lo que lo angustia se satisface de una manera adecuada. Entonces, hay tres momentos que quisiera pues mencionar que tú estabas diciendo, amor, de cuándo escuchar a los hijos. Y por lo menos tres momentos importantes en el día es antes de ir a la escuela, los que van a la escuela, o sea, levantarse en la mañana, comenzar el día juntos, si es posible desayunar juntos en familia o hacer una oración juntos, todos, si están de carrera, pues van, antes de salir vamos a orar. Señor, bendícenos en este día, acompáñanos, que sea un día exitoso y que al final de la jornada nos encontramos en casa. Algo tan sencillo como eso, pues ya los muchachos se sienten que hay una conexión con su familia. En la tarde, cuando vienen de la escuela y ustedes del trabajo, pues ese es otro momento de reconectar, de hablar, sentarse a hablar. Y el último es el momento que decía Lucía, el momento de la noche, antes de dormir o cuando estamos descansando, es otro momento importante de comunicación. Entonces, esta comunicación es de entre los padres e hijos, para que sea un escuchar activo, pues debe, por lo menos, en tres momentos del día, es la oportunidad que nos dejamos dejar pasar.
El punto número dos, consejo muy sencillo, número dos, que nos ofrece este estudio de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, es el validar los sentimientos y preocupaciones de nuestros hijos. Las cosas que conciernen, que consternan, que preocupan a nuestros hijos en la cultura de hoy, no existían realmente en los tiempos cuando nosotros estábamos pasando estos años de la adolescencia y de la temprana adultez. No se vivían todas las presiones de las redes sociales, no se expresaba de una manera tan pública, tan abierta, cualquier crítica que se haga a una persona, que se puede hacer viral y destrozarle las emociones a un hijo. Y es un consejo muy importante que validemos sus sentimientos y que entendamos el trasfondo de la realidad que ellos viven, porque si no, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué te está importando a ti la tontería de que alguien diga a alguien algo de ti? ¿Qué te pasa a ti? Tan frágil eres, sacúdete y sigue adelante, que eso es una tontería. ¿Cómo es posible que tú te afectes con eso? Pero para ellos es el mundo entero. Claro. Porque antes de pronto alguien decía algo de ti y se enteraba tu salón de clase en tu pueblo. Pero ahora esa cosa mala que puedan decir de ti se puede hacer viral y lo ve el mundo entero. Claro. Entonces, le puede marcar la vida, de hecho, puede afectar posibilidades de trabajo en el futuro, etcétera, etcétera. Por eso, validar lo que para ellos es importante y lo que afecta sus sentimientos y las cosas que le preocupan, que a usted de pronto las considera poco importante o hasta tontas, o hasta, como diríamos, eso son boberías. Déjate de boberías. Por no entender el trasfondo de lo importante que puede ser el impacto en esta sociedad de hoy para nuestros hijos. Entonces, bien, bien importante eso.
Sí, e invalidar su emoción, desvalidarla, o que te dicen, no te preocupes, no, eso no es nada. Eso le quita, porque para él o ella eso es importante.
Entonces, y es su propia validez, es su propio valor.
Claro. Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, cómo empezar la conversación o cómo hablarle al niño o al adolescente ante una emoción. Te puedes decir, oye hijo, veo que estás molesto, veo que estás molesta, tal vez necesitas un poco de tiempo para tranquilizarte y conversamos. Ahora podemos esperar y conversar, quieres tomarte algo, sé que es importante lo que te sientes, pero vamos a pasar el tiempo a mejorarlo. O también le puedes decir, oye, entiendo que estás frustrada, entiendo que estés frustrado, entiendo tu situación, entiendo tu molestia. No creo que eso justifique que le pegues a tu hermano, que le pegues a tu hermana. No creo que eso justifique que me estés gritando. ¿Cómo crees tú que se siente uno cuando le gritan? Entonces, eso es validar sus sentimientos, no justificarlos ni aplaudirles, pero sí decir que entiendo que estés frustrado. Yo me he sentido así algunas veces y cuando me siento así, quiero salir corriendo, quiero gritar. O cuando era de tu edad, pues gritaba y en el tiempo he ido aprendiendo que eso no ayuda. Pero entonces, validar, que es importante, pues que usted valide que su enojo, que el problema de frustración, el llanto, si es una niña que pues acude al llanto o si es un varón que acude al llanto, porque o sea, hay varones que también lloran, los varones lloramos y si nos sentimos frustrados se nos salen las lágrimas. Y si usted como papá machista, mamá machista, le invalida o le dice, ay, ya vas a llorar
los
como una niña.
Los hombres no lloran. Sí,
o estás llorando como una niña. Entonces eso ya pues corta la comunicación, invalida sus emociones, sus sentimientos y eso desvincula la comunicación y por supuesto entonces nos trae esta ansiedad porque si no puedo hablar, si no me puedo expresar, si me expreso mi papá se burla, si me expreso entonces no me expreso,
no valgo nada,
y eso pues los tranca y por supuesto que los lleva a situaciones de salud mental pues afectada.
Y es bien importante no solo escuchar, sino tratar de ofrecer sin controlar soluciones. Pues no lo veas más. No, eso es una solución cerrada. Es bueno explicar soluciones abiertas, soluciones viables y ayudarlos a entender que los sentimientos, así cuando tienen miedo, cuando tienen ira, cuando tienen tristeza, son sentimientos naturales que en sí mismos no son buenos ni malos, pero que si surgen de un modo consistente y sin control, lo que pueden generar puede ser malo. El hecho de que yo esté enojada no es bueno ni malo. Si por mi enojo yo golpeo a alguien o hablo mal de alguien en público, entonces estoy haciendo algo reprensivo moralmente. Y eso es ayudar a nuestros hijos para que no se sientan mal, porque muchos de ellos terminan con una baja autoestima y ese es el principio de la depresión. Y el último punto sencillo que podemos hacer en casa, no importa la educación que tengamos, solo amor y sentido común, es ser honestos y transparentes con nuestros hijos y ser discretos con las cosas de ellos. Porque si usted va a decir, ay, qué tontería de los muchachos, mira lo que me dijo mi muchacho, y le confiesa a sus amigas, todas del barrio, lo que está pensando su hijo o hija, pues esto es catastrófico para ellos también. Y ser honestos en los consejos que le está dando, no tapar las realidades y ser transparentes, pero también estar ahí para apoyar. Lastimosamente, se nos ha terminado el tiempo por la emisión de hoy. Esperamos que haya sido de gran ayuda para los que nos han escuchado en vivo y a todos los que nos escuchen en diferido o cuando lo suban a podcast en ewtn.com. Los esperamos el próximo miércoles. En el día